Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
Es muy importante que en este momento la gente revise sus instalaciones de gas.
1804 programas.
José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami.
Sí, aquí estuvo, y muy amable, la verdad, que muy amable, muy gentil.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes.
Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. Tres imposiciones. Dos gatas. Una cerebrana.
Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters, con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo, y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde el calzón amarillo hasta el rojo.
¡Comenzamos!
Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Guzmán, esto es Charros contra Gangsters. Hoy, que es lunes 30 y estamos a unas horas, diría el clásico, de que se acabe el año viejo.
Ah. Bueno, hay gente que lo está esperando desde junio.
Yo lo estoy esperando desde enero. Y les recordamos que estamos en el 102.5 de su FM y en www.mbc.com, donde usted podrá ver en toda su belleza imaginaria a Jairo Calixto Albarrán.
Exacto, pues ya listo para...
A ver... En la Navidad me decepcionaste y tragaste Kentucky Fried Chicken. ¿Hoy qué vas a cenar el año nuevo?
Hoy voy con el payaso.
La canción.
¡Hola! una dinotriple. No, sí, pues mira, así te evitas la corredera y te evitas el condicionamiento.
A ver,
Y andar pidiendo. ¡Ay, que tráete las! Ay.
No, a mí me toca música, ¿eh? No, comida mexicana.
Comida mexicana.
Pozolazo, pambazos. Tostadas de pato.
No es mala idea el pozolazo. No es mala idea, que sea en el último momento.
Un pozolazo siempre es bueno en Año Nuevo. Con tu tequiliux.
Claro,
es una mala película.
Sí, igual es el Titanic.
Pues el Titanic.
Además que dura como 5 horas porque además le meten 20
Le meten de comerciales. No, además está larga y a mí no me gusta.
Pues en su momento sí me entretuvo, pero ya ahorita ya ni loco. Ya ni loco.
Aguanta.
Ya vi que además que ya se supo que. Si lo hubiera intentado, hubiera salvado a
Jack.
A Leonardo DiCaprio. Lo dejó morir ahí, congelado.
¿Por qué? Porque sí cabían en la puerta.
Quedó como bubulubu congelado.
Sí cabían en la puerta, ¿no?
Sí cabían. Solo que ella, pues, abrazó. Como traía su
joyota. Así son algunas.
Se traía su joyota.
Era la joyota o él.
La joyota.
Oigan, hoy tenemos un gran programa. Porque fíjense, ¿los hombres qué?
No, hombre, qué buen momento. Además, muy alivianados, se comportaron a la altura.
Muy chidos.
Y a pesar de su provecho.
a pesar de que todos suman como 400
no
años.
Manches.
No, ¿cuántos son los hombres? 4. Son la Mística, Summers,
¿Los demás?
Rafa.
Y el otro. Okay. Y el otro. Pero, pues muy amables, más contando anécdotas muy personales de cómo han vivido. Y cómo han vivido todo este tiempo que no se lo esperaban.
Ajá.
De repente que te encuentras siendo aclamado por varias generaciones, porque van a sobrevivir al paso de los tiempos. Y más allá de la nostalgia, creo yo que a los chavos les sigue gustando sus rolas.
Fíjate que no hicimos recuento de este año, pero ¿tú consideras que esta fue de las mejores entrevistas que hicimos en el año?
Es muy probable, porque más se soltaron, no estaban de pose, se alivianaron todo.
Se alivianaron muy chido.
Sí, que luego es muy importante en una entrevista, que si la gente se pone mamuca, es muy difícil.
Bueno.
Pero que este es uno que nos tocó así, gente muy mamuca.
Y The Good Wife Study. Ashley Madison nos trajo el comportamiento en México de las esposas infieles y salió el dato revelador de que la mexicana es la más infiel, cuando menos que esté inscrita en Ashley Madison.
Ahora, bueno, también es un poco lo que te has escrito en Ashley Madison, tiene cierta
cierta tendencia,
cierta inclinación a dar vida a tu cuerpo, Macarena. Pero bueno, también me siento orgulloso, pues no ganamos casi nada.
Pero
en el mundial siempre en el 50º lugar, en no sé qué de desarrollo, no sé qué. Aquí, primer lugar,
de
ya que sea la selección mexicana tener ese espacio de desarrollo.
Y Henri Donadieu trajo La noche soy yo, que tú lo conoces muy bien.
Sí, es una memoria de este personaje que, entre muchas cosas, llega a México y empieza a hacer antro, ¿no? A organizar antros, fiestas.
Particularmente de la comunidad LGTBT.
Sí, pero tiene la gran idea, junto con otros camaradas, de ese lugar, el 9, abrirlo a todas las experiencias, no solamente a LGBT, sino también a todos los demás. Es decir, todos los viejos cochinos y todos disfrazados. Era una locura de lugar, era un gran lugarzazo, y él estuvo presente en esos momentos. Tuvo el mejor antro del mundo, que duró 10 minutos, que fue... No duró mucho, pero tuvo otro al ladito, un super lugar, y lo abrió, duró 3 días. Ahorita en ese momento ahorita no me acuerdo, pero duró 3 días, era espléndido. Luego hicieron ahí un table.
En
la zona rosa.
Ya lo conozco.
Sí. Bonito. Además tenía 3 lugares, elevadores, internos.
Sí, lo conozco.
Era una cosa bien espectacular.
No, pero para tables el Titanium. Ese sí.
Pero ahí era
las mejores quincenas de mi vida se quedaron ahí. No, el Titanium era maravilloso. Me acuerdo
enfermeras venéreas.
Me acuerdo cuando se hundió. Cuando lo cancelaron.
Cuando chocó contra un iceberg.
Oye, también Edelmira Cárdenas va a hablar de algo que usted esconde, pero seguramente le gusta ver, que es el vello púbico. Y Héctor Zagal de Rasputín, el monje maldito.
Sí. Pero Edelmira es interesante porque es el debate. ¿Mucho o poco?
¿Tú tienes mucho o poco? ¿Rasurado o sin rasurar?
O sin rasurar.
A ver, ¿a ti qué te gusta?
La verdad ya no me late esa onda de la selva, de la Amazonas.
¿La selva la candona?
Entonces, como Bolsonaro, echarle un poco de fuego... Que desaparezca un poco.
Pero te gusta
y como... que quede como diríamos. Exacto, como cuando bombardeas Vietnam.
con napalm.
Y huele rico.
A ver,
así
pero
que
¿te gusta
quede.
Como bigote de Hitler?
No, porque me acuerdo que Hitler, no, paso.
¿Pero te gusta completamente pelón?
No.
Que pase la risa de Homero Simpson.
No, que quede. que quede restos de humedad, ¿no?
Que haya, pero no mucho, pero a ver.
Exacto.
Corte como a la broche de sardo o ligeramente más largo, casquete regular.
Casquete corto regular desvanecido.
Ah, mira. Fíjate que a mí me gusta que esté como rasposín.
Sí, por eso algo. Digamos, no así tan, pero ya aquellas junglas, no.
Era too much.
Aunque nos enteramos de que sí hay cierta... Hay una parte de la gente que le gusta...
El pelo.
Sí, totalmente.
Entre los japoneses es muy sexy.
Extraviarse allá.
Y de hecho, consideran que las axilas peludas son el epítome de la sensualidad.
Eso no puedo.
Nada, a mí
tampoco. Maldita educación.
Ahora, ¿sabías que el vello púbico, por ejemplo, el vello del cabello es cilíndrico? El vello de la nariz es también de una forma distinta. Y el vello púbico es como triangular, por eso pica. ¿No sientes que te pica, Lu?
Si quieres, te puedo enseñar dónde.
Vamos a hacer una pausa. Tenemos un gran programa, así que no se vaya. Faltan unas horas para que inicie el año 2020. Y aquí lo celebramos con lo mejor de este que es el mejor programa de la radio. Charros contra Gangsters.
Si usted pensaba que no tenemos límites, tenía razón, no los tenemos. Ya volvemos a Charros contra Gangsters.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
Voy a hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Suéltate el pelo. Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters, escuchando Suéltate el pelo de los Hombres G. Para mí es un gusto poder saludar en esta cabina a los integrantes de esta banda icónica que traen muchísimos recuerdos a los que todavía sobrevivimos de los 80. Están con nosotros David Summers, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí.
Javi.
Hola.
Bienvenido.
Muy buenas.
Daniel.
Muchas gracias.
Y Rafa.
Muchas gracias por invitarnos.
No, qué bueno que vinieron, pero bueno. Es que invitamos a Soda Stereo, pero falta uno, entonces mejor los trajimos a ustedes.
Están completos.
Sí, están completos, entonces cuando menos. A ver, bien rápido, antes de hacer la primera pausa y regresar a platicar bien con usted. ¿Qué se siente estar en México después de haber tenido un éxito apabullante, que hasta hicieron película? Bueno, ¿qué sienten estar de vuelta acá?
Bueno, realmente no estamos de vuelta, hemos estado siempre, hemos venido... nunca hemos descuidado, digamos, a nuestro público de México, nuestros fans de México, y hemos venido de continuo durante todos estos años, ¿no? Para nosotros estar en México es como estar en casa, o sea, es prácticamente como nuestra segunda patria, ¿no? Es un país donde nos sentimos súper a gusto, felices, sentimos mucho el cariño de la gente y la amabilidad de todo el mundo. Jamás hemos encontrado a nadie, digamos, en contra, ¿sabes? Todo el mundo nos expresa su cariño y su amistad, y estamos esta vez igual, encantados de estar aquí con todos vosotros, ¿no?
Fíjense, tenemos un sitio nosotros de nuestro Twitter, arroba Javi Miyagi, y ahí pusimos tres canciones de Hombres G para que ustedes seleccionen la que más les gusta, y la vamos a escuchar completa. Al final, ustedes van a decir cuál de estas tres canciones es la favorita de ustedes.
Muy bien,
perfecto. A ver, bien. Perfecto. Tenemos Visita Nuestro Bar. Esta es del disco Un Par de Palabras, del año 86 o 85.
85. Sí. Bueno, es que aquí se sacó un disco, este Un Par de Palabras es una, digamos, es una mezcla de los dos primeros. De este que tenéis aquí encima de la mesa, que es el primero de todos. Y del segundo, que es La Cagaste Burlancaster. Y aquí en México se hizo un disco, digamos, de los dos, una mezcla de los dos.
¿Y ese título?
Luego sigue, espérame, Indiana, que es del, también Un Par de Palabras, del 85-86. Dale. Y finalmente, mi favorita personal, que es... Ahorita les digo cuál es.
Cántala mientras, hombre. Yo te voy a ver con él, te vas a enterar.
Es
casi imbécil del sombrero.
Esta es mi canción favorita de los Hombres G. No, 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 del álbum Estamos Locos o Qué, del año 87. Porque se le he cantado más de una exnovia. Entonces es para mí la buena. Ahora sí, Jairo.
No, pero digamos, esa es La Cagaste por Lancaster. ¿Cómo sacaron ese título? Estaban borrachos, estaban en su bar. Les echaron por los pica pica. ¿Cómo estuvo?
Es que eso frase que se decía en el colegio, nosotros cuando éramos niños, no sé por qué, había siempre algún idiota en el colegio, en el patio, que decía cosas así, ¿no? Como La Cagaste por Lancaster, Noten Rogers, Charles Boyer.
La rima, es la rima.
Boyer,
claro. Por la rima.
Pero tenían una canción que se llamaba La Cagaste por Lancaster. Y ya no la usaron, la usaron nada más como título del disco, ¿no?
Sí,
no.
Sí, no, bueno, no
vamos,
sí,
a veces.
Sí la usaron.
Hay una grabación de La Cagaste por Lancaster, lo que pasa es que es de las canciones más antiguas que tenemos. Es pues muy graciosa, es la historia del enano ese que salía con Burl Lancaster en todas las películas.
Sí, sí.
Y era una historia de que el tío lo mataba, ¿no? Porque lo tenía siempre eclipsado completamente, ¿no? Es una historia surrealista, como casi todas las del principio de los Hombres G, ¿no?
Oiga, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ir platicando con Hombres G. Yo quiero confesar antes de hacer la pausa que yo odié profundamente a David Summers porque una novia mía me dejó y creía que era más guapo que yo. Y ya no tanto. ¡Hacemos una pausa!
No, el tiempo nos iguala a todos.
Nos puse a todos igual. ¡Pausa! Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos a platicar su presentación el día de mañana y todo lo demás, su nuevo disco. Así que no se vayan, vamos y venimos.
Yo soy más chulo que nadie, no me dejo acojonar. Cuando me hierve la sangre, siento que el mundo empieza a temblar.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters y estamos... ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Con los brazos en cruz, que es nuestro primer sencillo de nuestro último disco, que se llama Resurrección.
Más bien el más reciente, ¿no? El último sí. Ya...
Bueno, sí.
No, se lo tomamos
ahorita. Espero, toco madera.
Sí, no, todavía no.
Ahora, tantos años juntos... ¿No se odian? ¿No hay algo ahí que ya de repente pues
ya no, ya le vamos a aguantar no.
otra vez? ¿Por qué otra vez fuiste de borracho? No, no sé, o sea, es decir, algo, de cansancio, nada.
No, porque la música nos tiene totalmente ilusionados permanentemente. Es lo único que no nos cansa nunca, ¿no? Y luego somos amigos, somos más que amigos, somos como hermanos, llevamos... toda la vida juntos, hemos compartido todo, absolutamente todo. Hemos vivido las cosas buenas, las cosas malas, desde que éramos prácticamente niños, ¿no? Javi y yo nos conocemos, somos amigos desde que teníamos 6, 7 años, ¿no? Y,
¿en serio?
¿De veras?
Sí. Lo juro por Dios.
Yo no tengo un amigo de esa época, sí. Ya todos ya cayeron.
Javi y yo íbamos también los juntos vicios. Al colegio desde que éramos
en la cárcel.
Niños.
Está de la cárcel.
Dani y Javi son amigos desde que tenían también 5 años, 6 años. Uh-huh. Rafa es el que conocimos más tarde, pero lo conocemos hace 40 años nada más.
No, no, o sea, yo, es el chavo, entonces.
Yo no tenía, vivía solo en un pueblo, no tenía amigos, no había nadie, solamente no había niños, vacas y ovejas.
Y fútbol.
Y les conocí a ellos, entonces ya pues nos hicimos amigos y aquí.
¿Pero cómo los conociste si nada más había vacas?
Porque venían un carro, se les pinchó una rueda.
No, no es cierto.
Allí, pues, ayudaste a cambiarla. Sí,
cambiaste la llanta.
No, teníamos una amiga en común que nos presentó un día. Le vamos a hacer un monumento a esa amiga. Se lo merece.
¿Y todavía recuerdan ese primer ensayo, como esa emoción de verse juntos, de empezar a sonar las canciones? Pues a lo mejor tocaban primero covers o ya tenían idea de algunas canciones propias.
No, la verdad es que
hemos tocado covers, no. Nunca.
Fueron directo a tocar sus canciones.
Siempre hemos hecho nuestras canciones, siempre. Nunca hemos sido un grupo de empezar a tocar canciones de otros y tal, nunca en la vida.
¿Y qué tal era como el son, escuchar como la creación del grupo? O sea, ¿qué tal era la excitación en ese entonces?
Es que en aquella, estamos hablando, teníamos 18 años, 17, éramos adolescentes, ¿no? Realmente no teníamos nada que perder, lo que hacíamos era divertirnos, jugar con la música, pasarlo bien, no teníamos pretensiones, no esperábamos ser famosos ni dedicarnos a esto profesionalmente cuando empezamos, ¿no? Era simplemente un juego. Lo que pasa es que ese juego se convirtió luego en nuestro modo de vida, en nuestra razón de ser, ¿no? Y realmente ahora es lo único que sabemos hacer, o sea, música, ¿no? Es lo que dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra ilusión, todas nuestras fuerzas están a una, los cuatro, en intentar hacer discos buenísimos, conciertos, giras estupendas y hacer todo lo que tiene relación con la música, que es lo que nos apasiona, ¿no?
Yo notaba al principio de su carrera que ustedes tenían una influencia muy marcada en The Beatles. De hecho, el disco, el sencillo Martha tiene un marcapasos, es casi inspirado en Al Hardest Night de los Beatles. Todavía existe esa, te lo juro por Dios, y no estoy loco.
Mira, se te queda miedo porque era que te van a matar. Ya no digas, detente ahí.
Sí, sí, pero eso es una decisión de la discográfica.
Ah, entonces olviden. La siguiente pregunta, por favor.
Pero,
es verdad que amamos a los Beatles, y ¿quién no? Los Beatles han sido maestros de todos nosotros, ¿no? De todos los que hacemos música, tenemos a los Beatles ahí en un altar, ¿no?
Entonces, si hay algo de lógica.
Sí, sí, yo estoy... O sea, vamos a ver, todos lo sabemos, a nosotros nos encantan de toda la vida los Beatles. Y lo más acojonante es que, por ejemplo, mi hijo, que tiene 19 años, es un fanático de los Beatles, ¿no? O sea, te quiero decir, los Beatles es algo que está ahí para siempre, para todo el mundo, ¿no? Es siempre una escuela para aprender, para ver cómo se hace esto, cómo que moldear las canciones. Son maestros de eternos, ¿no? Para cualquier músico.
Claro, pero entonces, lo que pasa es que lo que más se notan son las primeras influencias que tienes. Porque si llevas 2-3 años aprendiendo a tocar la guitarra, escuchando discos, has escuchado no muchos, como ahora, ¿no? Entonces, claro, esas primeras influencias que fueron los Beatles, fueron Rolling Stone, pues es lo que más se nota, sobre todo en los primeros discos, claro.
Pero la decisión de no meter tanto distorsión, de hecho, casi no meter distorsión, como tener como guitarras tan limpias, como las letras más directas, o sea, simplemente salió, en algún momento la producción llegó y les dijo... Probablemente este sea un mejor sonido. ¿Cómo más o menos fue el desarrollo del sonido del grupo?
No, había un poco de todo, porque Marta dio un marcapaso. Bueno, la verdad es que, aunque no hubiera mucha distorsión, pero antes más fuertes. Pero, por ejemplo, la caja de Lancaster es nada más punk. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya, aunque teníamos esas influencias sobre los Beatles que estamos hablando, pero cuando hicimos el grupo, las primeras canciones, ya estábamos trabajando sobre los años 80, sobre nuestras influencias ochenteras, sí, que eran Sex Pistols, Clash. Y entonces, en la forma también de componer, se mezcla un poco eso, mezcla un poco el pop y la melodía de los Beatles con a lo mejor no con el sonido, pero sí con la manera de tocar y la energía de los Clash o los Pistols, que eran nuestras influencias ochenteras, ¿no?
Cuando descubren poéticamente el término sufre mamón, ¿qué estaban pensando?
Mamón este.
O sea, ¿esa persona sí existió?
Claro, por supuesto.
¿Era alguien real? Era
real.
¿Un pijo?
Toda la historia es real. Muy toda bien. La historia es real.
Con un jersey. Verdad.
Con un jersey amarillo. Y un Ford Fiesta blanco.
Y un pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Era conocido de ustedes.
Mi novia me dejó por él.
¡Ah, maldito!
Sí, sí.
Ah, o sea, esto es real.
Y se casó con él.
No es cierto.
Pero sí. Ya se divorciaron.
Se divorciaron. Sí. Pero tuvo 5 hijos.
Y todos chuecos, todos mal. Sí.
Y fue muy infeliz.
Feísimos.
Claro, claro, así debe ser.
Pero tú estás hablando autobiográficas. Si existe, visita nuestro bar, el bar de la canción.
Sí, claro que sí. Claro que sí.
¿Y por qué no está en la guía Michelin?
ten en cuenta que todas las canciones, sobre todo las del principio, todas mis letras estaban dirigidas a eso. Yo quería fastidiar a este tío, a este cabrón que me había quitado la novia,
sí, sí.
Y hacía una canción porque sabía que iban a venir al concierto y quería que la escuchara. O sea, esos eran los objetivos que teníamos, o sea, dirigirnos a la gente que estaba ahí, a 3 metros, o sea.
O sea, es una motivación, porque Zuckerberg hizo lo mismo con Facebook. Inventó Facebook nada más para molestar a su exnovia. Entonces, sí. Así, o sea, esas motivaciones pues eso... alcanzan grandes,
claro,
grandes cosas.
Cuando haces canciones para una persona, es cuando llegas a todas las personas del mundo. Es cuando tú solo piensas en alguien en concreto, es cuando realmente todo el mundo se identifica con la canción.
Sí, es que aparte es como, o sea, tus cuates cantando la canción y como que dándote un poco de voz y te tocó que te bajaran la novia o que te quieres echar una borrachera en el bar o la chica cocodrilo, cualquiera, pero de alguna forma, o sea, sí se convierten ustedes como en los amigos, pues, o sea, yo me acuerdo que es que yo los empecé a escuchar por mis primas, por una de mis primas, y yo tenía él un par de palabras y yo me acuerdo que, o sea, sentía como que tráiganselos aquí a mi casa, pues están bien cotorros, o sea, nos la pasaríamos bien. Y eso es lo que estaba padre, o sea, como que habla, como que son son muy directas, pues. O sea,
pero no llores. Oye,
que... Denme un abrazo.
Por favor, denme un abrazo, se está
tráiganle su chofitol.
Sí.
No me lo tomé, perdón, ya.
Tranquilo.
No, son algo, yo te entiendo, es como muy cercano, nos sentíamos muy cercanos, claro.
No, pero realmente todos, solo tenemos derecho a hablar de nosotros mismos y nada más, claro. Porque es lo único que realmente conocemos, o sea, y si tú quieres dar veracidad a algo de a una canción y quieres que sea real y que la gente se lo crea, tienes que poner esa veracidad, tienes que poner parte de ti mismo, ¿no? Yo escribo las letras y no siempre hablo de mí, ¿no? No siempre, ¿no? Pero siempre pongo algo de mí en las canciones porque creo que es la manera de transmitirle a la gente una idea, una emoción y que la gente la reciba y le llegue, ¿no?
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 55-41-83-91-45, 55-41-83-91-45, y ya estamos empezando a llegar un chorro de llamadas. Dice, por ejemplo, de saludos desde Viena, al mejor programa de la radio.
Viene a pagar la colegiatura. Sí,
viene a pagar la colegiatura de mi hijo, Ricardo. Dice Carlos, cuando yo era niño aprendí las tablas de multiplicar porque mi papá prometió comprarme el LP un par de palabras de los hombres G. Afortunadamente nunca aprendí a tocar nada. Un abrazo a todos en cabina. Anuar, hace algunos años tuve la oportunidad de ver en la Plaza de Toros el tour de hombres G con el canto del loco. Un conciertazo de antología. La señora Novoa, espérame. Saludos, charros. Un saludo a estos pioneros del rock en España. Deberían de poner Sufre Mamón. Esa es la que rompió récord en México y la dio a conocer Rock 101.
No, es que la palabra aquí no se usaba, ¿va? O sea, decir mamón en público...
Al aire.
Al aire, en una mamón, emisora, mamón, era imposible.
Decir orines.
Entonces, eso, bueno, la debo conocer la historia.
Gabriela dice, la verdad...
Por su culpa todos hablemos mal y somos groseros en México. Por culpa
ya
de
era peladón. Sí,
sí, Gabriela.
Eso no es verdad. Hay groseros antes, pero no al aire.
Eso sí, eso sí.
La verdad, nunca me imaginé ver a hombres G en su programa. Saludos desde Encino, California. Adriana Álvarez, hola a todos, es un gusto enorme escuchar rock en español que me remonta a mis años joviales. Ahora a mis 51 disfruto más la música de hombres G. Saludos para todos, en especial al guapo señor Jairo Calixto. Saludos, bien, es tu mamá.
Usted sí sabe. Usted
es
sabe,
una
mamá.
Tía tuya.
Tía Lupe.
Y dice Saúl Rabiela, huellas, huellas en la Bajamar, otra muy chida. Los arreglos de Bomba Fetida están súper pregones, nunca hay un tutorial para esa guitarra. Quiero preguntar a los hombres G... si tenían influencia de la Polla Records.
Pues no.
No, era otra cosa muy diferente.
Sí, era muy diferente, sí.
La Polla Records es un grupo muy, muy, muy punky, muy... muy radical, muy bestia. Nosotros nunca hemos sido tan bestias.
Tan bestia. Bestia, sí, pues no tanto. Pero cuando empieza todo esto, la movida, todo esto, y ustedes se trepan en esa ola, van en esa ola con un montón de grupos, ¿cómo se sentía el ambiente? Como aquí todo era aburrido y sin gracia. Siempre nos llama la atención de todo eso que ocurrió en ese momento en España.
Bueno, nosotros siempre íbamos un poco por libre, ¿eh? No queríamos tampoco pertenecer a ningún movimiento, ni siquiera en la movida, y luego tampoco a lo que aquí se llamó el rock en tu idioma, claro. Rock en español. O sea, cuando te quieren meter en una especie de movimiento o de... nosotros huimos siempre de eso, ¿no? Los hombres que siempre hemos querido tener una personalidad propia y tener un estilo personal, y nunca hemos sido de bandera de nada ni de pioneros de nada, ¿no? Lo único que hemos hecho es divertirnos, pasarlo bien y hacer feliz a la gente en nuestra capacidad, en lo que podemos hacerlo, ¿no? Pero es cierto que en los 80 pues hubo una explosión de grupos y de ahí han salido artistas muy buenos que todavía algunos están dando música y fueron unos años muy ricos musicalmente, ¿no? Pero nosotros no queríamos pertenecer a ningún gremio ni a ninguna pandilla especial, ¿no?
Así, ni de loquillo, ni a loquillo, ni nada.
Somos amigos de casi todos ellos y les respetamos a todos y les tenemos mucho cariño y incluso nos gustan muchas canciones que hicieron y tal, pero huimos de las pandillas, ¿no?
Oiga, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con los hombres que mañana se presentan en Reforma 222. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde.
Bueno, vamos a firmar discos, vamos a hacer una firma de discos en Mix Up en el Reforma 222. Y vamos a tocar algunas cancioncillas ahí con las acústicas. Pero vamos, lo importante es que vamos a firmar nuestro disco Resurrección.
El nuevo.
Y lo advierto porque parece que va a haber muchísima gente y pues que la gente vaya preparada para gran cola y vamos a hacerlo lo mejor posible, lo más rápido y atenderles a todos.
Ya te iba el muriar.
Sí, pero qué bueno que te contó bien, porque no, man.
No, mejor que haya fila, que no haya cola, porque las colas son más complicadas.
No te luques con las visitas.
Cola va a haber. Cola y habrá fila.
Eso siendo por seguro. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con los hombres G aquí en Charros contra Gangsters.
Más rápido que un gato con el arenero sucio. O que un morenista para hacerla de jamón.
¡Me golpe!
Estaremos de vuelta en el mejor programa de la radio. ¡Aguanten!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando... ¿Cómo se llama esa canción?
Dejad que las niñas se acerquen a mí.
Exactamente.
Eso es mala idea.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba.
Qué buena. ¿Cuál es la canción que menos les gusta de ustedes mismos?
No.
¿Te cae? ¿Es la que más me gusta a mí?
Buah, hombre. ¿Ya ves cómo es todo chueco?
¿En serio? ¿Estabas diciendo broma, no? No,
no, sí.
La trae de ringtone, es más. ¿Sabes por qué? Porque está un poco obsoleta ya, güey. Ya estas generaciones nuevas, los chavales jóvenes, los chavos y tal, no saben quién es Ángela Channing ni Falcon.
Ni Falcon Crest. Ni
queda como enterrada en el pasado. Es lo que pasa cuando haces algo así.
Pero es una gran canción.
Muy divertida, muy divertida. Bueno.
Oye, pero ya ahora ya se enfrentan ustedes a festivales. O sea, Vive Latino solía ser como súper rudo. Hace 2 años platicábamos que ya se presentaron en Vive Latino, estuvieron para el norte. ¿Qué tal es la experiencia de estar como en los festivales?
Los festivales, cada vez hacemos más festivales, porque también porque cada vez nos escucha a nosotros más público joven, ¿no? Que es el que va a los festivales, ¿no? Y luego es un placer tocar ante tantísima gente, como el otro día en Pal Norte, que había casi 100.000. Tocamos nosotros, después tocó Carlos Santana, ¿sabes? Que es compartir un poco el escenario así con gente como él. Esa es la oportunidad de los festivales, ¿no? Sí. Y al final, bueno, vas allá, vas tú, aprovechas tu rato, ves a toda esa cantidad de gente, que es una experiencia increíble. Entonces, bueno, cada vez pues haremos festivales siempre que sean así.
Oye, tengo un mensaje rápido que una fanática de ustedes. Dice, hombres, que su batería es sensacional, los arreglos armónicos, es un rock elegante, adornado, con esa voz que hace recordar una época sin igual. Hombres, que yo resucito con ustedes, gracias por hacerme vibrar cada vez que los escucho. Vanessa Cabrera, la chica cocodrilo.
¿Dónde?
Qué linda, Vanessa.
Yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no?
Es decir, contratada.
Que generan ganas, emociones, y no solo para los chavorrucos como nosotros, sino para, como es, más jóvenes, que les llegan esas canciones.
Esa es nuestra intención. Nuestra intención es transmitir siempre buena onda, emociones positivas, hacerle a la gente reír, hacerles bailar, saltar, cantar, o hacerles llorar también, hacerles sentir de alguna manera, ¿no? Y que cuando recibimos este tipo de comentarios y de respuestas, pues pensamos que estamos haciendo las cosas bien, ¿no?
Hay gente que pregunta por la canción Rita, ¿cómo se les ocurrió?
Qué bueno.
No, Rita es una letra completamente inventada, fíjate, eso sí que no tiene...
ni cabeza, dices.
No, es una historia, es como una peliculita que habla de una como una chica
alegre.
Compañera.
Okay.
Jovial.
Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que dice.
Sí, no, hay que tener mucho cuidado.
De vida alegre.
Y cuenta pues una historia sobre un club de carretera, en fin. Una historia de carrera, una road movie, ¿no?
Que nos contó alguien que le pasó.
Pero y tus letras suelen ser así, ¿no? Como unos pequeños filmes ahí. O sea, sí. Como que escribes muy cinematográfico.
Me gusta eso, sí. Me gusta contar historias. No, por ejemplo, Martín Marcapasos no tiene ningún tipo de historia. Pero normalmente me gusta escribir una historia, contar algo.
Sí, es como de muchas imágenes, ¿no?
Sí. Es que al escribir lo que hago es escribir lo que estoy viviendo en mi cabeza.
Sí.
Y entonces intento narrar una historia que se me va ocurriendo, ¿no?
Me estoy ahogando.
Sí, aquí me
voy. James Bond. Ahora sí. Yo les quería preguntar, a ver, ¿no sienten que pasaron de Marta tiene un marcapasos a ahora todos usamos marcapasos?
No, todavía no. Estamos siempre en la forma.
No, se les ve.
Pero pasan los años, sí.
Pero a lo que voy es, ¿habrá algún momento en el cual ya digan hasta aquí?
Hombre, cuando la salud nos diga hasta aquí. O sea, cuando digamos nuestra capacidad física ya de llevar esta vida tan ajetreada, digamos, ¿no? O sea, el estar en un grupo de rock supone muchos viajes, muchos kilómetros, muchas carreteras.
Muchas orgías, ¿no? ¿No? ¿Qué tal están de orgías?
Sí, sí, sin parar. Y
a la fecha todavía.
Claro, de hecho, venimos de una y vamos a otra.
De hecho, se nos hace tarde para llegar a la vela.
No, es verdad. O sea, es una vida que llega un momento en que a lo mejor ya la edad o la salud no te permite
tanta orgía.
Darlo todo tanta orgía en el escenario y vivir esa vida, ¿no?
Pero 36 años más o menos de carrera.
Uh-huh. 36.
Y las canciones siguen siendo vigentes y igual, como decían.
Excepto no, que ya está.
No les gusta nada.
Indiana Jones, bueno, sí, porque acaba de salir la de Indiana Jones, entonces todavía. Pero, sí. O sea, siguen conectando todavía con nuevas generaciones, claro. Todo. Eso sí. Eso es un regalo, ¿no? Supongo.
Claro. Las canciones llega un momento que ya no son tuyas, son de la gente.
Claro.
Entonces, porque muchas veces te preguntan, oye, ¿cómo podéis cantar sobre la niña del colegio y no sé qué, ya a estas edades y tal? Porque ya la canción realmente no es tuya, la canción es de la gente, tú lo único que haces es interpretarla, pero pertenece a ellos, ¿no?
¿Sabes qué es verdad también? Que hay canciones como Indiana o como El Bar, que realmente son canciones divertidas.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Yo, además, te lo digo porque hay gente que no lo dice, papás o chavos de 10 años, dicen, a mi hijo le gustan esas canciones porque la ve muy divertidas, ahora no hay bandas que hagan música tan divertida. Entonces simplemente un chavo de 10 años escucha una canción como esa y le gusta, no sabe si los tipos que la están cantando tienen 20 años o 50 o de cuándo son, pero les gusta esa canción. Y por eso también tenemos ahora público de esa edad, porque sinceramente le gustan esas canciones, las ven divertidas y les llega, ¿no?
Y esa onda de suéltate el pelo y el sujetador, ¿cómo apareció? Que fue un hallazgo, orgías, fue un hallazgo poético.
En una de orgía, orgías.
Claro, en una orgía, ¿cómo debe ser?
Pareces,
hacíamos siempre bromas de todo lo que nos pasaba, ¿no? Las chicas cocodrilo, por ejemplo, es una broma del fenómeno fans de histerismo que teníamos en los años y que nosotros no esperábamos para nada. Hicimos una canción de broma riéndonos un poco de esa situación. Con suela del pelo igual, tocábamos y todo el escenario era un mar de sujetadores, de brasiers, ¿no? De bragas, de ropa.
Luego los veían afuera.
De todo tipo, entonces hacíamos un poco parodia de nosotros mismos, ¿no?
Finalmente, ¿qué es lo más difícil de haber sido hombres G después de una carrera tan prolongada? Lo más difícil de estar juntos.
Lo más difícil que Javi hable en una entrevista.
Sí, de lo que es lo que me he dado cuenta.
Está pensando lo
que he reservado.
No me habéis dejado hablar. En esta ocasión. Tu he momento. Hablado en muchas entrevistas hoy, pero no me dejáis. Precisamente tú, que eres un pesado, si no paras, si acaparas todos los micrófonos. Vamos, no tengo nada que decir.
Ahora cuéntanos las orgías, ya, detalle, paso a paso.
No sé, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué es lo más difícil?
Lo más difícil es aguantarme a mí. Así de claro, aguantarme a mí mismo. Yo conmigo mismo, con mi organismo.
Ah, ok. De ellos no.
Sobre todo por el tamaño.
Del organismo.
No, yo creo que no hay nada difícil en este trabajo. Creo que somos unos privilegiados. Tenemos la suerte de haber cumplido el sueño de unos niñatos, de unos chicos jovencitos, que se ha convertido en nuestra profesión, nuestro trabajo. Y no nos podemos quejar absolutamente de nada. Nos ha ido siempre de maravilla. Hemos cumplido más que nuestros sueños. Todavía hoy en día, con 55 años, estamos todavía batiendo nuestros propios récords, llenando el Hollywood Bowl, llenando el Radio City de Nueva York, cosa que no hace nadie de nuestro país, por lo menos, ¿sabes? Y no nos podemos quejar, yo creo que de nada. Lo único que es que estas zapatillas me están un poco pequeñas y me hacen daño.
Ah, bueno.
Qué bien hablas cuando hablas.
Yo tengo una queja, que es que porque no se pone un ascensor en esta emisora.
Es verdad. No eres el primero. No eres el primero.
La segunda vez que subimos hoy.
Sí, pero pasaremos la queja, la gerencia.
Lo peor de nuestra carrera. Lo peor de todos estos 37 años ha sido la escalera.
Las escaleras de MBS.
La próxima vez que vengan, el Checo los va a cargar uno por uno.
Ando ya yéndome al gimnasio para ahora sí poder.
Pues David, muchísimas gracias. Javi, Daniel, Rafa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y ya que nos han dado tanto ustedes a nosotros, nosotros les queremos regalar una canción con este individuo que está aquí, miren. No le corran, les juro que no los va a saltar.
Si le podrías, por favor, ayudar, David, si reconoces la canción. A ver. El joven, se llama Sonecito. Adelante, maestro.
Y me dicen Sergio, ¿no?
Y le dicen Sergio.
Marta tiene un marcapasos que le arriba el corazón. En su corazón se la
en el pecho. Yo solo quería besarte. Has salido a marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale qué ojitos tiene.
Guitarra, qué bonito.
Es robada, por eso está padre. Alguien se descuidó y se la apañó.
Es de mi primo Roberto.
Pues, hombres G, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Repetimos, el día de mañana, 26 de marzo, un showcase, van a firmar su nuevo disco, Reforma 222, en el Mix Up, ahí los pueden encontrar, a las 5 de la tarde.
Gracias por este mucha suerte, rato
qué gusto. Gracias,
gracias. No, gracias a ustedes, de verdad.
Ahora sí, vámonos a la orgía, ya.
Bueno, hay que bajar la escalera primero.
Hacemos una pausa y regresamos, esto es Charlos contra Gangsters, el mejor programa de la radio, y lo dicen hasta los hombres gay, ¿o no?
Claro que sí.
Ahí está. Pausa.
Si el chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Tenemos aquí a Víctor Hermosillo, quien es el vocero de Ashley Madison, que trae un estudio bien interesante sobre el comportamiento de las mujeres, de las esposas.
Correcto.
Particularmente las esposas mexicanas.
Correcto.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a platicar un ratito con ustedes. Y efectivamente hicimos un estudio llamado The Good Wife en Ashley Madison. Lo hicimos a nivel global, pero salen muchos números de México. Entonces aterrizamos mucha información de lo que está sucediendo con las mujeres hoy en día a nivel infidelidad en México, ¿no? Y nos dieron datos que la verdad es que nos sorprendieron muchísimo. Para empezar, el 92%, y esto es gravísimo, el 92% de las mujeres mexicanas hoy en día se sienten mucho más agraviadas o mucho más criticadas por tener un acto de infidelidad o cualquier situación que vayan presentando dentro de su vida versus los hombres. O sea, el 92% se sienten mucho más agraviadas o mucho más juzgadas, ¿no? Por actos de cualquier índole y en específico del tema de la infidelidad, ¿no?
O sea, los hombres se les pasa se les perdona algo normal, más. Algo...
Pasa esta onda de que el hombre...
Pinches machos. Y, sí, claro. Y las mujeres, ¡ay, maldita casquivana!
Claro, y pasa esta onda que los hombres, tal vez tienes una affair con alguien y de pronto vas con tus amigos y lo platicas, echas no chupes y no pasa nada, ¿no? Y la mujer ni a sus amigas, ¿no? O sea, no le platica a nadie porque justamente, inclusive las mujeres juzgan mucho a las otras mujeres, ¿no? Por tener actos de infidelidad y, bueno, me parece sumamente injusto, ¿no? Obviamente. A partir de este asunto, nos saltó un dato que nos sorprendió muchísimo, que es ¿cuántas parejas extramaritales tiene una mujer mexicana, ¿no? Para empezar, hicimos esto en todo el mundo, repito, y la que más se le acerca, o sea, la mujer que más situaciones de extramaritales tiene en su vida es la mexicana.
¿La que más?
La que más, en todo el mundo.
Yo hubiera creído que sueca,
ay, no es cierto, te lo prometo.
Holandesa.
No, ni cercanos. La más.
¿Ni cercanos?
Ni cercanos. O sea, el número de parejas extramaritales que tiene una mujer, por ejemplo, la más cercana, que es las brasileñas y las chavas de Estados Unidos, es de número de seis parejas extramaritales a lo largo de su vida. Las mexicanas es de 10. O sea, hay
o sea, estás casi, tomando casi en cuenta implica. las que se van de Spring Break. aún así gana.
No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que obviamente, no sabemos qué tanto las chavas que están de Spring Break tienen una pareja o no, ¿no? Pero sí estamos tomando en cuenta las personas pues que tienen un compromiso que ya tienen a alguien. No es un acabose, obviamente, pero al final de cuentas no es, obviamente, el target para Ashley Madison, las chavitas de 18, 19 años, ¿no? Pero sí, digo, que en la página tenemos muchísimas, ¿no? Pero al final de cuentas no lo estamos tomando tanto en cuenta. Pero lo que sí sucede es que las mujeres mexicanas están tomando las riendas de su vida sexual en ese sentido. Y están creciendo mucho en este aspecto numéricamente, ¿no?
En este sentido, digamos que se puede leer de dos maneras. Sí. Quizás la negativa y la positiva. La negativa, te podría decir, las mujeres mexicanas son las más infieles del planeta. Pero por la otra podrías decir que las mujeres mexicanas al fin están encontrando su lugar para realizarse sexualmente y no estar a la sombra de un hombre.
Ya que los varones
no. Pues no jalan. No ya, dan.
Yo lo vería justamente por ese, desde ese ángulo, o sea, porque al final de cuentas no se trata
de juzgar
o de decir quién es más infiel o quién es más infiel. Simplemente la infidelidad existe. Y evidentemente nosotros estamos dando, bueno, una herramienta para que lo hagan de manera segura, etcétera, pero también hacemos este tipo de estudios y nos salta el número, ¿no? Es enorme, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede esto y por qué las mujeres están tomando también las riendas de su vida sexual de esta manera? Pues nos encontramos un dato que nos sorprende, ¿no? El 74% de las mujeres todavía aman a su cónyuge, pero no necesariamente se sienten excitadas por su pareja. O sea, hace tiempo que dejaron de
tener... Como Lupita D'Alessio, hace tiempo que no siento nada al hacerlo con cinco.
Exacto. ¿No? O con seis, sí.
Con seis.
Con su esposo ya no tienen este apil, ya no tienen este
pero
este
lo gusto. Aman.
Pero lo aman, entonces no lo dejan. Entonces lo que hacen es salir...
Entonces no tienen un marido, tienen un roomie.
Pues como sí, hermanito.
Exactamente, hermanito. Que es un error gravísimo, ¿no? O sea, dentro del matrimonio... Tener una pareja.
Pero puede haber algo más profundo.
Yo no siento. Yo,
por ejemplo, complicidad, cotorreo.
Yo, por ejemplo, ya no siento nada por Jairo y tengo que venir diario.
¿Pero tú antes tenías algo con Jairo?
No, fue lo que más me sorprende. No sé qué.
No me gustó la mirada lasciva que hizo el doctor Lazagal.
No,
de ninguna manera.
Le brillaron los ojitos.
Sí, me dio miedo.
¿Tienes algo con Jairo?
Ay, Dios mío.
Oye, no, bueno, pues ustedes están aquí.
Aquí tenemos un testigo.
No, bueno, sigue.
No, pero sí, ¿qué pasó con eso?
¿Qué pasó con esa mirada?
¿Qué ojitos va?
Ahora, el 47% de las mujeres mexicanas no reciben sexo oral. Y
¿cuánto?
El 47% de las mujeres mexicanas.
O sea, la mitad, casi.
La mitad. Y sí lo otorgan, sí dan sexo oral.
Pero no reciben.
Pero no reciben esperando recibir, o sea, que sí tendrían
la situación. ¿Se sabe por qué?
Los hombres dicen que tienen la lengua muy dormida. Yo he conocido, me han contado.
Los mudos dicen que tienen la lengua.
Tú tienes la lengua viperina, Villagui.
Espérate, me han contado.
No, bífida.
Amigas que todavía tienen a los chamacos despiertos, ya duérmanlos. Sí. Me han contado que lo que pasa es que por lo regular encuentran parejas sexuales que no saben hacerlo y que son muy, muy bruscos.
Puede ser una
que
una
se inspiran de las razones, en las películas pornográficas.
Es que el porno ha hecho mucho daño. Digo, a ti te recrean, pero hay gente en la que...
A mí me idealizan.
Su educación es medio...
creo que el daño no hace... El porno no hace daño por ningún lado, la verdad.
Tienes razón.
Pero también...
Genera ciertas creencias. Por supuesto. En dimensiones, por tamaños.
Sí, ya llegas... Ya llegas al banco y piensas que la cajera te va a atacar, ¿no?
Exacto.
Y no es cierto, ¿no?
Pides una pizza y claro. Va a pasar algo.
Entonces, a ver, ¿tú crees entonces que en el porno se exagera las dimensiones?
No, porque las que ves ahí son las que son, ¿no?
Son las dimensiones.
Tú ves una película. Ajá, y sí, las dimensiones que ves ahí de cualquier sentido, ahí están presentes.
Sí.
Pero no quiere decir que eso se replique en la vida cotidiana.
Ah, entonces la tienes chiquita. Porque ¿no? yo veo que sí se han...
Ah, sí, ya le vi. A ver, Solecito, tú ya se la viste. ¿Sabes de qué tamaño es?
¿Cómo ha cambiado este programa, caray?
Mejor sigue
claro. A Memo, ya lo checaste.
Tenemos un invitado que nos estaba hablando de cosas...
No, está muy bien.
Entonces, a la mitad, al 50% de las mujeres mexicanas, de las esposas mexicanas, no les practican el sexo oral.
Correcto. Y
cuando ellas lo desean.
Y obviamente también puede ser como un tema de pudor de la mujer de decir, a ver, a mí me encantaría, pero son un poco más reservadas en ese sentido.
Todavía,
existe mucho. Y de hecho, dentro de las encuestas, en algún momento, no en esta en particular, pero sí hemos hecho preguntas al respecto y nos llegan a decir sí, o sea... A mí no me encantaría por un tema de pudor simplemente, ¿no? Pero al final de cuentas les gustaría de alguna manera sentirse excitadas de esta forma, ¿no? Y no lo están obteniendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que decía hace rato es muy cierto. O sea, están teniendo roomies. O sea, están teniendo parejas que les ayudan a mantener a la familia, que se llevan muy bien, que platican muy muy cómodamente, pero que no
sí. Puede haber ciertas complicidades para alguna cosa, pero ya no.
Claro, pero eso te lleva, o sea, también el tema sexual te lleva a la parte de qué tanto hay una comunicación entre ellos profunda, ¿no? O sea, al final de cuentas, qué tanto ya comparten como los mismos problemas o las mismas situaciones, pues seguramente no lo están haciendo y esto impacta desde luego en la habitación.
Yo,
¿no?
Yo sí creo que cuando el sexo se acaba entre una pareja, pues ya hay adiós, perdón. Yo no creo en una relación en la cual el sexo no esté presente y como dos, tres veces por semana.
¿Y por qué le dices babeando?
Ahora, pero hay una parte muy interesante en este estudio. Las mexicanas, y esto en particular, nuevamente, las mexicanas, el 26% de las mexicanas que nosotros encuestamos, nos decían que a partir de que tuvieron su primer encuentro extramarital, mejoró su vida sexual con su pareja. O sea, hubo un switch ahí, un cambio que hizo que pues se pusieran de alguna manera las pilas o ellas o incitaran al esposo a tener una vida sexual más activa, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay la manera de recuperar esta vida asexual en pareja. Y no forzosamente tiene que ser a través de una infidelidad y a través de Ashley Madison, o sea, no estamos diciendo eso, pero sí hay forma de recuperar esta parte, y me parece que tendríamos que poner mucha atención en eso, sobre todo cuando hay todavía cariño en una pareja, ¿no?
Sí,
o hijos, o qué sé yo, ¿no? Otro dato interesante es que el 19% de las mexicanas, el número más alto que salió dentro de la encuesta, dicen que ya tener hijos no es un factor para divorciarse. ¿No? O sea, no es un factor para no divorciarse, perdón.
Ok, es decir, cuando te estás con tu pareja, ¿qué crees tú? Y ya no funcionamos, pero nos quedamos por los hijos.
Exacto, y el 19% y es un número sumamente alto.
Es una expresión alto. Con su
necesito, acuérdate. Lo que me ha costado mantener.
Sí, no manches. ¿Cómo me llevo desperdiciando así?
Ya. Como si lo mereciera. No, sí, yo tal vez sí. No lo digo por ti. No lo digo por ti, lo digo por...
Estoy muy confundido. Acabas de descubrir quiénes son tus verdaderos padres. Acabo de descubrir quiénes son mis verdaderos padres.
¿Por qué crees que te beso en la frente? Y tú me besas la cabeza. ¿Por qué crees eso? A ver.
Sigamos con nuestro invitado.
Prosigamos, por favor.
Ahora, okay. El 43% de nuestras encuestadas también respondió que se siente mucho más atractiva y le quita tensión tener una actividad extramarital. O sea, salen de su casa, tienen una actividad extramarital y regresan con una actitud completamente diferente.
Mejor que el aeróbics.
Claro, pero obviamente no estamos incitando nuevamente a este tema, pero sí estamos diciendo que hay manera de cambiar y te cambia completamente la perspectiva.
Es que entran en juego más de factores sexuales, creo yo, factores psicológicos, que hablan de autoestima, que hablan de recuperar un poco el encanto de sentirte deseado o deseada. ¿Qué les digo? Eso me han contado a mí.
No, pero tienes un punto de razón y la verdad es que sí te cambia la perspectiva.
Oye, ¿tu divorcio por qué fueron? Porque te...
Ahí luego les contaré las historias de mis divorcios.
Ya lo dijo.
Por ahí van más o menos los números. Ahora, yo la verdad es que los invitaría a que se metieran a Ashley Madison. En la parte de prensa viene el estudio de Good Wife. Ahí van a encontrar números muy precisos de lo que sucede con las mujeres a nivel infidelidad, a nivel mundial y en México.
¿Cuál sería el factor menor? ¿Qué es decir, cuáles serían las mujeres que registraron menos actividad extramarital de los países que analizaron?
Colombia, increíblemente. O sea, digo...
¿En serio?
Te lo prometo. Colombia, tres parejas...
O sea, todas las infieles se vienen para acá.
Pero es increíble, ¿eh? Tres parejas extramaritales. Estamos hablando específicamente de las que son infieles, tres parejas extramaritales en toda su vida.
Es el, ¿y las mexicanas cuánto?
10. Sí, el número es es sumamente
distinto. ¡Temblad, pecadores!
¿No tienes una encuesta focalizada por ahí, por el Molinito, en la colonia, en la Cañada, calle para ahí?
Número tal.
Mi estimado Víctor, entonces la gente que quiera consultar este estudio está en la página.
Sí, está en la página, lo pueden ver en la parte de prensa y pueden encontrar este estudio. La verdad es que es muy interesante, más allá del tema de que se metan para conocer a una persona, etcétera, que desde luego la página te da esta posibilidad y te la da de una manera muy, muy gratificante, pero más allá de esto, pueden ver el estudio dentro de la parte de prensa y van a conocer un poquito de lo que sucede con la mujer y puedan quizás aprender un poco de lo que está sucediendo en su pareja, ¿no?
¿Es cierto que Miyagi está ahí como el cliente del año?
No, ya bajó sus... Ya bajó su actividad.
Perdón.
Son anónimos.
Son completamente anónimos. Dice Miyago.
Para que nadie me reconozca.
Miyago.
No, yo lo que dice Sobrecito.
Sobrecito.
Estimado Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a hacer una pausa.
Ahorita toda la gente está pensando.
¿Dónde está mi mujer?
Y mi mujer. Háblele por teléfono.
¡Pausa!
Amigo, amiga, sí, su...
Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor?
Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
50 años de número uno en Charros contra Gangsters.
1985.
These dreams go on when I close my eyes. I'll ever do. 50 años de número uno en Charros contra Gangsters.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de regreso aquí, Charros contra Gangsters, escuchando evidentemente a Maldita Vecindad, un gran circo. Y esto es porque nuestro invitado del momento, pues no digamos que inventó la onda del rock ni nada, pero estas bandas aparecieron por primera vez en uno de los teatros más legendarios que haya visto en la Ciudad de México, el famoso 9.
Ay, tantos recuerdos.
No, está aquí con nosotros Henri Donadieu.
¿Cómo?
Henri Donadieu.
Pues bueno, más bien es Henri Donadieu.
Henri Donadieu está con nosotros.
Pues gracias por invitarme. Y la verdad, hasta el disco El Circo de la Maldita, pues está dedicado al 9.
Sí. No, es una gran historia.
Para que vean lo que se perdieron mis amigos millennials.
No, amigo.
Era un gran lugar.
Sí, un gran lugar. Y además, lo que era interesante era que era, digamos, para ese momento era moderno. En México vivíamos en carretas. Éramos campesinos.
Para los que están hablando.
Pero sí, fue un lugar de mucha libertad. Sí. Un lugar muy abierto, fue un lugar desde el principio de esencia gay, pero abierta a todo el mundo. Y la consigna era que cada quien tenía que respetar a cada quien. Y funcionó, porque había una mezcla extraordinaria en el 9. De hecho, en el 9 se veían las mujeres más bellas de México.
Sí.
Porque se sentían tranquilos, nadie las molestaba. Y hay una anécdota que a mí me encanta. En el Mundial, encontraron la Chiquiti Boom en el 9, Mar Castro.
Ahí estaba.
Claro, y del 9, pues ya después se hizo famoso.
Pero entonces, a ver, el 9.
A ver, ¿para
es o era?
Mira, para
era.
Que.
Era.
Ya no está.
Era, ya no existe.
Acaba de reaparecer hace un año. Okay. Que se llama El 9 de Amberes, porque estaba un poco aburrido. Y digo, mira, a ver, porque no, últimamente no me gustaba mucho la noche. No me gustaba tanto la calle de Amberes, tal cual. Entonces estoy en la calle de Amberes y tengo un año, de hecho están todos invitados, el auditorio también. El 27, el próximo jueves, es el primer aniversario. Y sí, me ha costado mucho trabajo, pero ya empiezo otra vez a esta mezcla que a mí me gusta. Yo siendo gay, la verdad, no soy de gueto. Y porque hay un ghetto también. Y a mí no me gusta. A mí me gusta compartir con todo el mundo.
Él está presentando el libro La Noche Soy Yo, la historia del loco insomne que creó el primer bar gay, rockero y contracultural de México, editado por Planeta. Y ese es el motivo de que esté aquí con nosotros platicando de su libro. Y es que hay que entender que en los 70s nuestra generación venía de verdad de ver nada más como medio de entretenimiento a Raúl Velasco, a la India María, a los Poliboses, y era horrible, porque los domingos, los sábados era espantoso,
no había nada.
La represión contra la juventud era enorme, particularmente en el sexenio de Echeverría y después en el de López Portillo. Es decir, ustedes no saben lo que están viviendo, no saben de dónde vienen,
por eso, pero
que nos costó.
Para iniciar esta historia, ¿en qué año lo fundas y por qué se te ocurre
este lugar? Yo llegué el 1 de diciembre de 1976, el día de la toma de posesión de López Portillo. Me escapo me escapo de una colonia francesa que se llama Nueva Caledonia, porque me iban a matar o me iban a hundir para siempre. Siendo muy rico allá, había hecho fortuna, y me voy sin nada. Me voy como papillón con un cheque dentro de un estuche de puro en el trasero. Y la verdad, nunca nada me dolió más que este cheque.
Es el cheque más doloroso de la historia.
Exactamente. Y llega el 1 de diciembre y abro el 9, el 23 de enero de 77, enseguida. Pero lo abro con mi amigo que había alcanzado aquí, mexicano, Manolo Fernández, que fue mi socio todo el tiempo del 9. Lo abro de manera inconsciente. Yo había venido de vacaciones como rico, me quedaba en María Isabel, pasaba en la Zona Rosa. La Zona Rosa me parecía algo extraordinario. Era un lugar de liga a la vista de todo el mundo. Después, una noche, uno podía ir a ligar afuera del Sambón del Ángel.
Ese era el lugar, para levantar gente.
En el Vips del otro lado. Y la verdad, yo no sabía que había una represión terrible.
De hecho, estaban abiertas las 24 horas, tanto el Sanborns como claro, el Vips, que estaban en el Ángel. Y tú ahí llegabas, recolabas de los reventones, y ahí encontrabas
de
toda
noche,
la fauna.
Había mucho movimiento, y uno encontraba lo que quería.
¿Qué años
y me pareció un país, una ciudad como la Ciudad de México, como París, Londres, Berlín, de esta ciudad muy adelantada, pero no la era tanto. No, nada no. Más que tuve suerte de pasar, no sé qué pasó, no me explica, porque lo más natural es que me abrieron clausurada poco después de haber abierto, es lo que pasaba siempre. No, a mí siempre me dejaron tranquilo, aprendí a jugar al gato y al ratón con la delegación de Tiraflor, pero eso era parte del juego de la época. Si uno quería tener un otro, tenía que pactar con las autoridades.
Y es que funcionó como una especie de válvula de escape de toda la presión social que había en ese momento, sí. Y el 9 fue un catalizador precisamente que le sirvió hasta a los políticos para liberar un poco la presión que había contra los grupos LGTB, contra los chavos que querían reventarse, contra los movimientos contraculturales. Sí. Vamos, es bien importante el 9 desde el punto de vista social.
¿Estaba en la Zona Rosa?
Para entender lo que pasaba.
En la calle de Londres, todo este edificio. Sí. Acabo de estar hace unos pocos días en este edificio. Sí.
¿Con tu estola?
Con mi estola rosa. ¿Rosa María? Llorando. Pero es que era interesante porque además era un lugar, sí, de reventón, lo que sea, pero había cuestiones culturales. Uno de los más interesantes que hubo ahí fue cuando la presentación de una de las películas de Néstor Almendros.
Ah, de Néstor, sí. Sobre los campos de concentración en Cuba contra los gays. Y la verdad, vino Néstor a presentar la película, estuvo presente. Yo, la verdad, soy doctor en ciencias políticas, pero mi cultura, mi vida, desde los años principios, yo nací en 43, pero mi adolescencia en los 50, pues el cine ha sido mi gran maestro, me ha formado como soy hoy en día. Y de hecho, llega la primera vez a final de los 60 a Acapulco, porque de niño yo leía las revistas de cine y todos los actores de Hollywood, claro, todas las actrices, pues estaban ahí en Acapulco.
Y ahí, sí, pues es que el Festival de Acapulco era.
Acapulco era.
Iban las grandes estrellas.
Era el paraíso.
Bueno, Johnny Weissmuller tenía casa en Acapulco.
Sí, claro.
Sí, y además, bueno, además ahí se presentaron por primera vez La Maldita Vecindad, Los Caifanes,
Café Tacuba, Ritmo Peligroso.
Todo ese movimiento rock and roll.
Los primeros grupos de punk empezaron en el 9, de hecho, los que. Los integrantes, no me recuerdo cómo se llamaban.
Bueno, Casino Shanghai, que también es una de las bandas más
Casino Shanghai fue como el grupo emblemático del 9, con Ula Lume,
que sí, era grandioso.
Que de hecho me hizo el favor de regresarse de New York para estar en el primer aniversario del 9-9. Ula era, para mí ya la considero como la diva del 9, como la niña que era bonita con un carácter.
Sí, no,
mucho carácter. Sí, pero Ula para mí es...
No, y se presentaban libros y se presentaban exposiciones fotográficas de pintura.
O sea, sí estamos hablando de un antes y un después, digamos, de la cultura en la Ciudad de México.
Los murales efímeros. Sí. Hay una anécdota. El octavo hice 9 murales efímeros. El octavo fue de Juan José Gurrola. Se llamaba El Cinturón Latino, Gay Latinoamericano. Pero hay una anécdota maravillosa. En ese momento, David Ogné estaba exponiendo en el Museo Tamayo. Y que me llega el nuevo David Ogné, muy inglés, con el bombín y una...
Sí, con sus estás colgando.
Sí, sí. Y que se pone a pintar con Gurrola. Eso fue un momento extraordinario, la verdad. Y así sucedían muchas cosas.
Y más toda la gente, yo me acuerdo mucho a Raquel Tibol tratando de entrar, dice, ¿a dónde venimos? Estaba asustada la señora, que era una de las grandes críticas de arte en México, con su marido juntos, queriendo entrar al Novitos. ¿Qué hace la señora aquí? Sí. Cuídala, porque se va a morir de un susto. Sí. Era un lugar extraordinario en todos los sentidos. Y la música también. Mucha música que se escucha en otro lado, se escuchaba ahí.
Que... lo que dio realmente el primer empuje al 9, que porque después ya se hizo el lugar donde venía todo México, fue la calidad de la música. Sí. Personalmente, yo no tengo un buen oído por eso hablo tan pesado el español. Pero sí, cuando la música es buena o está mal, tengo que saber dónde ver, y más de ver cómo se comporta la gente escuchando la música. Y yo me iba hasta Berlín, Londres, New York, a comprar la música nueva. Y el nuevo fue muy avant-garde, sí, en la música de la época. Lo que se oía en el nuevo se oía 6 meses, un año después, en toda parte.
Yo me acuerdo de Nina Hagen, bueno, un montón
y
de
también
bandas.
Fuimos los primeros a poner el rock en español. Sí. De la movida.
Yo ahí escuché por primera vez todas esas canciones que venían de España.
De España, de la movida. Sí, sí, sí. De hecho a raíz de eso hice una amistad muy buena con Alaska. Sí, claro. Alaska venía, cuando venía a México, pues pasaba por el 9.
Desde que llegaste a México a la actualidad, ¿tú crees que la aceptación de la sociedad ha mejorado en cuanto a la comunidad homosexual?
Mira. Ha mejorado la legislación, ha mejorado muchas cosas. El matrimonio, la Ciudad de México está a la vanguardia, yo pienso, a nivel mundial, de todos los derechos LGBT, no sé qué, porque cada vez hay más iniciales. Pero yo siento que hay un fenómeno que hay que decir las cosas. Los gays, por lo menos mi generación y la generación, la otra generación, quizás otra que siguió de la mía, pues éramos más reservados, la verdad. Por ejemplo, para mí, ser gay es mi sexualidad y es...
Solo te compete a ti.
Me compete a mí.
Ok. Uh-huh.
Si me preguntan, ¿eres gay, eres homosexual? Contesto sí y qué. Pues sí, ¿a quién le importa? Mientras no moleste a mi vecino, a la gente enfrente, ¿qué le importa mi sexualidad? Porque tampoco me va a acostar con él. Pues sí.
Pero ahora todo es más suelto. Ya.
Pero ahora exacto, todo es más suelto y de alguna manera hay grupos homosexuales un poco fuertes, que decir las cosas, que de repente agreda a la sociedad. Yo, por ejemplo, soy muy en contra de ese fenómeno que la gente vive de repente, l'ultimo vagón del metro.
Sí.
Eso a mí no me gusta, porque yo pienso como minoría, si queremos ser respetados, hay que empezar a respetar también a los demás. Es cuestión de ética, pero así es. Porque hay una revolución gay, la verdad. Si la zona rosa ahora es rosa por los gays más,
más que por
otra cosa.
Pruebas, por la pruebas, verdad, claro. Sí,
oh, me llamó mucha atención, Henry, como en tu libro hay una palabra que se repite constantemente, que es la palabra decidir. Yo decidí, decidimos, es decir, es como una toma absoluta de las riendas de una vida. ¿No? No es decidido por mí, no es nadie más dijo. Yo decidí tal. Y es una palabra que se repite constantemente a lo largo del libro.
Sí, porque para mí lo más importante de mi vida ha sido la libertad. He sido un hombre libre toda mi vida y me he escapado de todo. Y yo tomo...
Tres atentados, cuchilladas, balazos, bazucazos.
Claro, bazucazos. Y tomo mis decisiones.
¿Y fuiste paracaidista?
Claro, sí, pero
estoy leyendo aquí.
Sí, no.
Pero eso por amor.
Entonces, ¿en tu libro narras las anécdotas vividas aquí o desde tu infancia?
No, desde mi infancia. Okay. Es un repaso sencillo, sin afán de levantar la nariz, nada. Cuento mi vida porque pienso que ha sido una vida interesante. Ha sido la vida de un aventurero de la vida.
Sí.
Hiciste
el mejor antro del mundo, que el metal, que solo duró 4 días.
4 días.
El mejor antro del mundo.
No ha habido otro. No, y más que el metal, porque a raíz del nuevo, pues ganamos mucho dinero, la verdad. Siempre estaba lleno de lunes a domingo. Y tuvimos la suerte de conocer quién había sido la pareja de Andy Warhol. El fotógrafo Christopher Marcos, que era el fotógrafo de Interview. Y por Christopher Marcos, pues llegamos a Andy Warhol. Uh-huh. Me hice amigo. Y Andy Warhol iba a ser el padrino de metal, pero se murió.
Sí, se murió. Pero ahí estaban...
Estaban los Warhol.
Los Dancing Shoes.
Y había 5 Warhol. Sí, no, era un
lugarazo. Sí. Bueno, y después, además de haber hecho este ejercicio de escribir aquí todas estas anécdotas, ¿te arrepientes de algo?
No, de nada. De nada, porque yo soy alguien que no soy envidioso. No soy, no me arrepiento de nada, porque lo que hice, lo hice para darme gusto a mí mismo. Al final de cuentas, todo lo que sucedió en el 9 fue para darme gusto a mí mismo. No sabía que el 9 iba a trascender, la verdad.
Pero ya trascendió.
Pues sí.
Oye, Henry Donetier, mil gracias por haber pasado por acá por Chavos contra Gangsters. Estás presentando tu libro, La Noche Soy Yo, las historias del loco insomne que creó el primer bar gay rockero y contracultural de México, el famoso 9, Editorial Planeta. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Vas a tener presentación o ya fue?
Va a ser un pachamón,
vamos a
una
tener
orgía,
presentación.
Una orgía triple.
Sí.
¿Cuándo es la presentación?
Va a ser en el mes de julio, ¿verdad? Sí.
No,
sí.
Pues ahí,
sí.
Ah, bueno,
ahí nos invitas
a tu reventón.
Con mucho gusto.
Muchas gracias,
Henry. Muchísimas
gracias.
Y felicidades.
No, hombre, aquí una leyenda entre leyendas. Esto es Charles contra Gangsters. Regresamos.
Siempre tienes que aguantar en el barrio, en el camión. Siempre tienes que oír la voz y escuchar.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters y llegó ya, hoy llegó antes, Edelmira Cárdenas, su sexóloga de cabecera.
Guárdenme sus chamacos.
Que puede reconocer la diferencia entre un pelo y un cabello. ¿Cuál es la diferencia entre un pelo y un cabello?
El cabello es el del cuero cabelludo y el pelo es el grueso folículo de abajo.
Tú eres mucho más guarro para tu descripción. No, no le preguntes. No,
está muy bien.
Te estás burlando de mí, no se vale.
No, ¿qué estamos escuchando, Benjamín? A propósito de pelos.
Estamos oyendo Drop Top, se llama esta canción. Es Kid Urban, esto es el nuevo country que se está haciendo, bastante bueno. Kid Urban,
de hecho, ya casi no suena country.
De
¿no?
su disco Graffiti You. Pero es el rey del country, es como decir, sí.
¿Y está casado con...
con Nicole Kidman? Con Nicole Kidman. Sí.
Ay, vale. Maldito.
Sí. Bueno, problemas ya... económicos no tiene, no, no, este, en el mal.
Entonces, ¿qué nos traes hoy, mi querida Delmira? ¿Qué no, es, no, es no. importante que combinen las las cortinas con la alfombra? ¿Cómo saber si uno es una rubia natural? ¿Siempre es del mismo color arriba y abajo?
¿Cómo saber si se le aplica el impuesto?
Exacto.
Bueno, ¿cuántas
¿Tiene preguntas? Algo que ver?
Sí, tiene algo que ver.
¿Cuál es la utilidad del vello púbico?
Muchas y muy importantes. La primera es la principal barrera protectora, sobre todo en las mujeres. La vagina, como todos sabemos, ¿verdad?, es un conducto oscuro, húmedo y mojadito.
Lo sé. Y con sentí como húmedo, algo malo.
Inmoral.
No. Oscuro y siniestro. Y
no. Donde se van fortunas ahí enteras.
Ahí te chupa la bruja.
Por ahí vas y por ahí vienes.
Se han perdido matrimonios.
Oh, Dios, ¿qué hice, señor? Ayúdame. No, es oscuro, es calientito, tiene esa temperatura, pero además es húmedo. Entonces, cuando el vello púbico cumple la principal función es la barrera protectora para que no ingresen tan fácilmente bichos, microorganismos, bacterias y seguir manteniendo el equilibrio en el pH vaginal. En el caso de los varones, pues también tiene que ver con la temperatura, pero también tiene una gran ventaja. Ayuda a tener la zona, sí húmeda, pero al mismo tiempo ayuda para que esta zona esté totalmente protegida y resistente. Miren, así como la chancla. Suena, ¿cómo suena la chancla?
Como cuando corres con chanclas.
Tac, 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 tac.
Bueno, yo así y tú.
No, yo no, sí, mira.
Mi Yagi, ya te viniste.
Es que si hace... No, hombre.
Pues le haces así. Sí, sí.
No, pues es mi
chico. Y yo así, dándole el ritmo, candencia.
Ah, pues no está haciendo tortillas. Es que no, es darle duro.
Ve mucho porno.
Con chanclas.
Exacto. La diferencia es que yo trabajo también con el erotismo y mi Yagi trabaja a través del porno.
Al bulto.
Entonces, oye, en ese golpeteo de ambas partes, lo que estamos haciendo es proteger, gracias al vello púbico, la resistencia del golpe y mantener la zona pélvica en perfecto estado.
Otra pregunta, ¿qué conviene? ¿No conviene el depilado permanente, el casquete mediano, o dejarlo como te dio la
naturaleza? O el brasileño, que ya
o el brasileño, sí.
Nomás,
deja una minúscula.
Como un, un bigotito de Hitler.
Aquí nuestro radio, escucha, y sobre todo las mujeres se van a enojar, no debemos de quitar el vello púbico, no debemos. Es importantísimo seguirlo manteniendo, obvio. Aquí hay que ver por qué me altera tenerlo largo. Digo, tampoco hay que tener esa selva tropical lluviosa.
Pero no es la...
Bueno, hoy el récord mundial...
Si llegas con tus tijeras de podar.
Sí. Hubo una historia, de hecho en Inglaterra hay una historia que un individuo que jamás había tenido contacto sexual con mujer alguna, y eso fue como en 1800.
¿Ah, no fue Memo?
Memo.
No fue antes, fue en 1800.
No, Memo,
está
en pobrecito.
Ese, está en ese récord.
Yo creo que, bueno, eso te va a servir como historia, mi querido Memo. En la noche de bodas, cuando ve aquella mujer que sí, la información guardada dice que era tal la cantidad de vello púbico que él pensó que era un monstruo y salió corriendo de la habitación. Te lo juro. Y eso quedó registrado porque ella lo demandó. Porque necesitaba consolidar el matrimonio. ¿Consumar el matrimonio? ¿Qué dice?
Consumar.
Usted lo suyo, luego ve quién va llegando.
Te
estamos viendo.
Bueno, hoy en día el récord Guinness del vello púbico más largo fue de 71 centímetros.
O sea, largo.
Largo.
No, no, no que fuera un matorral espeso, sino que estaba.
Bueno,
sí, nomás tenía uno.
Como un vómito de monstruo.
¿Así?
Mira, no, a ver.
¿Así?
¿Qué cosa más horrible?
Mira, para empezar, si tú crees y pretendes.
No, si sales corriendo, faca, sí.
Fácil. ¿Es el peluquín de quién?
No, bueno, yo lo traigo para que veamos en mis talleres, ¿qué pasa con el vello? La mayoría piensa que el vello puede ser totalmente lacio, y no. Lo que pasa es que los folículos, en el momento que va creciendo el vello, al llegar a cierta longitud, longitud hace que se retuerce, y ahí viene pues el vello de mi querido Miyagi, que aquí está. Mira.
Chino.
Como... Parece Kalimba.
Ay. Así es, un vello totalmente chino.
Si sales corriendo también.
No lo tengo tan chino.
Oye, pero así lo tenía.
Sí, teníamos la curiosidad de, güey.
Eran las películas. Rarotonga o algo por el estilo. Pero además, mira.
Pero tú vas a depilarte al niño elegante, ¿no, Miyagi?
Ahí está.
Es que se puso como si fuera Neymar.
Oye, ¿sabes? No, sí.
Estás dando cheloca.
Cheloca.
Y hablando de los colores, por eso traje ambos.
Es como mi tono de pelo, mira.
¿Este es tu
sí,
tono?
¿Sí, güero?
Sí, güero. Rojo se llama genios.
¡No, de verdad! Sí, güero.
Oye, en ti, lo que pasa es que ¿por qué no es el mismo tono?
¿Por qué no es el mismo tono arriba que
exacto,
abajo?
Exacto, lo que pasa es que el cabello, el cuero cabelludo, tiene cierta melamina
de ponderosa.
Melamina.
Y en la parte de la entrepierna hay mayor
cantidad. Melanina.
Melanina. En la parte de la entrepierna la melanina está más concentrada. Por eso el color del vello púbico es muchísimo más oscuro. Pero también hoy en día, por ejemplo, en Asia, hay mujeres que se están implantando vello púbico.
¿En serio?
¿Cómo por qué?
Sí.
¿Pero por qué?
Porque ellas, sobre todo en Corea del Sur.
¿Que ya no les...?
No, es que las personas de China, Corea, tienen muy poco vello. Entonces las mujeres dicen que una manera que denota su salud sexual y su fertilidad es teniendo vello. Entonces hoy uno de los implantes más solicitados en Corea del Sur en mujeres es implante de vello púbico. Pero también había peluquines para vello púbico.
Sí, sales corriendo.
Fíjate, yo como te quiero mis pestañas chinas, sí me estoy poniendo...
Ay, me encanta.
Pareces Maradona, fíjate.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a seguir platicando Maradona, del pelo y del vello púbico y dónde hallarlo. Aquí, en Charros contra Gangsters.
Encima de ti.
Vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando a Paul McCartney. La canción se llama Monkberry Moon Delight, que en México no la escuchaba en Radio Pantera.
También la pasaban en Rock 101.
En Rock.
Era en Radio Pantera.
Pero le decían El Monje.
Pero El Monje, ¿cuál sería la traducción?
Es que no existe traducción. Monkberry Moon Delight no tiene traducción tal cual.
¿Es porque le decía leche así?
¿Cómo?
No, a ver, ¿no viste la historia?
A ver.
No, bueno, tú eres el experto.
Le voy a hablar, de Monkberry Moon Delight, de McCartney.
Que McCartney escuchaba que uno de sus niños hablaba de la leche y decía Monk.
Monk, sí.
Y entonces
se le ocurrió... decir milk.
Sí, en lugar de decir milk, decía Monk, ¿no?
Ya usted sí sabe.
Pues no,
qué raro está usted, doctor. Salieri.
Nada más le hacen bueno... Y lo veo más listo.
Sí, alineación y balanceo.
Cállate.
Le dio un mantenimiento.
Suficiente. Vamos a hablar de Rasputín.
¿Pero por qué de Rasputín? Rápido, ¿por qué?
Bueno, rápidamente, yo creo que la serie de Netflix ha despertado esta sobre los últimos zares, en realidad el último zar, Nicolás II.
¿Está buena?
Sí.
¿Usted la vio?
Yo la vi y no me gustó.
Es entretenida.
No está bien narrada. Tiene muchos huecos argumentales.
A ver,
por qué.
Gira en torno a Anastasia. A ver, rápidamente, es la historia de Nicolás II y su esposa.
Y su esposa Alejandra.
Alejandra de Hesse, Alexandra.
Alexi, le decía la reina Victoria.
Sí.
Sony.
Fyodorovna, ¿no? Fyodorov. Y las hijas, los hijos del zar, a ver si eran Tatiana.
Es más fácil recordarlo porque sus cartas,
Olga,
las firmaban con un acrónimo que era ODMA. Olga Tatiana, María y Anastasia.
Anastasia y el zarevich
Alexis.
Y yo creo que es buena, yo creo que ha despertado interés. A mí me gustó, me parece que gira demasiado en torno a Anastasia y que es en algunos momentos muy melodramático, o sea, no explica lo suficiente.
Y Anastasia no era tan importante en la familia real rusa,
de hecho,
¿eh?
No. Era bastante insoportable, pero
era la más chocantita de las chamacas.
Entonces, ¿por qué le hizo una película?
Porque se desapareció. Es que existe la teoría de que no la mataron.
A ver, vamos rápido. Entonces, Nicolás II
y
Alex. Se ponen muy tensos con la realeza.
No, bueno, Nicolás II y Alejandra tienen. Alejandra es nieta de la reina Victoria y la reina Victoria, al parecer, transmitía la hemofilia, que es...
No, al parecer no, sí la transmitía, la maldita. Sí.
La ausencia del factor, un factor de coagulación. Y entonces es una enfermedad que la mujer es portadora, pero no la padece, y la padecen los varones. Por eso muchos descendientes de la reina Victoria, algún rey de España, el hijo de Alfonso XIII, por ejemplo, muchas familias reales la padecieron. Y el problema es que Alejandra era nieta de la reina Victoria y se la transmite al único hijo, que es Alexis. En Rusia no podían ser las mujeres zares, zarinas, emperatrices, regía la ley sálica, es decir, por la cual la mujer solo podía ser zarina consorte. Entonces era muy grave que solo el único hijo tuviera hemofilia. La familia de Nicolás II, como todos los zares, vivían verdaderamente aislados, ¿no? Aquel país era inmenso, vivía en la miseria, y mientras el país vivía en la miseria, el Nicolás II se dedicaba a regalarle pequeños detalles de zafiros. Ya quisieran
las youtubers o las influencers... Sí. Sí. Los regalitos que hacía Nicolás.
Estos huevitos Fabergé.
¿Cuántos Lady Sabritones podrías tener?
Estos huevitos Fabergé eran diamantes, o sea...
¿Cuántos Josh Hoffman podemos tener?
Mandó a hacer un huevo Fabergé que se regalaban en Pascua, en el cual venían, lo abrías, se abría, era como un con un huevito Kinder, güey. Entonces lo abrías.
Y traía sorpresa.
Dentro. Pero traía diamantes y traía los retratos de las grandes duquesas en hilos de oro. Sí. Y cada vez que le nacía un hijo... El zar le regalaba cuando menos esmeraldas, collares de esmeraldas.
Ese era, y además la familia era propietaria, no era el imperio, sino la familia era propietaria de las grandes minas de oro y de diamantes de Rusia. Era un país semifeudal. Viene la declaración de guerra y la Primera Guerra Mundial, que era una guerra verdaderamente suicida, y Nicolás II, pues, está verdaderamente es torpe, ¿no? Yo creo que es un personaje muy, muy torpe. Pero lo impresionante es que aparece ¿quién era Rasputín? Era un monje siberiano que pertenecía a una secta muy extraña que le gustaría a Miyagi, los flagelantes.
En ruso creo que era los stylistics, pero era como los strictly, una cosa así, que significaba que eran como entre aleluyos y flagelantes, porque se pegaban a cada rato.
Pero lo que decían era que para conocer a Dios había que pecar. Porque si pecabas fuerte, pues después venía el arrepentimiento.
¿Qué era lo que Dios quería?
No, es que yo no lo conozco todavía. Pues tendría que estar sentado a mi mesa comiendo.
Era lo que Dios quería al final, que tú te arrepintieras. Entonces,
para arrepentirte,
primero tenías que hacer algo muy grueso. Entonces, que dice, pues dale.
Y entonces eran famosas sus orgías, sus fiestas y luego los arrepentimientos. Y entonces Rasputín, que ya tenía fama en Siberia de curar a la gente, de poderes hipnóticos, etcétera, etcétera, termina llegando a San Petersburgo, que era la capital del imperio, y cae extraordinariamente bien en sociedad, especialmente entre las mujeres. Se dicen las malas lenguas, o buenas lenguas, dependiendo, que calzaba grande, ¿no?
Es un mito lo del...
No, eso no era cierto.
Gigantesco, pero no calzaba grande, era...
Fue ¿Era normal?
Fue un mito, era normalín, era 14 normalín. Centímetros.
En cualquier caso parecía que utilizaba bien sus atributos.
¿Cómo pudiste palpar esa onda?
En un libro que se llama Nicolás y Alejandra, que es buenísimo. Sí. Bien, y yo tengo como 6, 7 libros de eso.
Grandes
Pérez,
de la historia.
Grandes Tilines de la historia.
Lo cierto es
el
que...
¿El Tilín y dónde tocarlo?
Es que era frecuentaba prostitutas, frecuentaba la alta sociedad... Pero a diferencia de lo que piensa Miyagi, se sabe que cuando iba con las prostitutas, pues no más
iba a rezar.
Iba a rezar.
Y no podía. Sí. Tenía disfunción eréctil.
Porque...
Ok, tú estás destruyendo...
No, sí, porque...
O sea, pero ¿por qué vamos a destruir una leyenda la
policía,
como esa?
Es que dicen que era pura lengua.
Sí. Pero es que yo creo que era como el amigo cariñoso que escuchaba las penas de toda la gran aristocracia de las mujeres. Y entonces... Podría ser que fuese como no peligroso.
No está mal, o sea, nos están quitando un villano.
No, pero es que, sí, pero...
Era un villano con estilo, con clase.
No, pero era un villano porque terminaba siendo muy, muy influyente. Y entonces, cuando la zarina ve en una de las hemorragias del Zarevich, desesperada, hemorragias del Zarevich, llaman a desesperados a Rasputín y cura la hemorragia. No se sabe por qué, porque hay dos, están documentados dos momentos en los que hay una intervención, esa y otra ya hacia 1916 o 1915, tú te acordarás, Miyagi.
Ahí estaba yo.
Lo mandan a Siberia y tiene una hemorragia el Zarevich y él manda un telegrama y en el momento en que llega el telegrama diciendo su hijo se va a curar, el Zarevich se cura.
De hecho, la primera vez él estaba agonizando, llega casi como última opción Rasputín, le toca la frente y le empieza a hablar, le empieza a contar un cuento y entonces el niño abre los ojos, él le sigue hablando con la mano en la cabeza del pequeño y se cura inmediatamente, cesa la crisis de hemorragia y es cuando sale y le dice a la zarina, no te preocupes, tu hijo vivirá. Mientras yo esté vivo.
¿Es como
¿Qué
Macario?
Tal mito es eso?
¿Es como Macario?
No, a ver, lo que dicen, digo, es uno, que probablemente lo que hacía era tranquilizar al niño.
O sea, a las histerias.
No, y si tú estás sangrando, lo peor que puede pasar es que estés nervioso
es que estés porque estresado.
La adrenalina y la presión alta hace que tengas la
hemorragia más intensa. Los latidos de tu corazón.
Y luego, la otra cosa es que como él era enemigo de la medicina, prohibía que le dieran al Zarevich medicinas y una de las pastillas que le daban para curarle cuando estaba muy adolorido y había hemorragia era ácido acetilsalicílico, aspirinas, que hoy sabemos en ese momento se creía que era solo un analgésico, hoy se sabe que es un anticoagulante, con lo cual el Zarevich nervioso, con toda la familia asustada y además
le dan aspirinas,
era peor. Ahora, el hecho es que sí le escribe después a Nicolás II en una carta y le dice, si me muero, si me matan los campesinos...
Tú reinarás por siempre.
Exactamente, pero si me mata la aristocracia, el rey o el emperador será asesinado y morirá. Y era un hombre profundamente influyente. Entonces, cuando Nicolás II no estaba, Alejandra creía a pies juntillas lo que Rasputín decía, era el poder bajo el trono como Martita en cierta época.
Pero sin Toloache, usaba el Toloache también.
Bueno, es que lo que decían era que tenía como hipnotizada a la zarina y a Nicolás II, o sea que verdaderamente los tenía, era una codependencia enfermiza. No, finalmente lo matan, la aristocracia, lo sorprendente es que lo envenenan con cianuro. No se muere, le dan un par de balazos, tampoco no se muere, lo acuchillan, no se muere, y al final lo avientan al mar, digo, al río
Neva.
Y se muere, no ahogado.
Era de Coppel,
sino de hipotermia.
¿Sino de frío?
Sí, de hipotermia.
De hecho, lo amarran, le ponen, ahora sí que literal, en un tapete de oso, le dan vueltas con una cadena, lo cargan, lo arrojan al río Neva, y cuando rescatan el cuerpo, todavía el informe del patólogo dice que se zafó de un brazo e intentó ascender a la superficie. Traía el güey para meter el tipo, le habían dado veneno en vino de Madeira, le habían dado veneno en champaña, le habían dado veneno en unos panecillos que le gustaban porque era muy glotón. Después le meten tres tiros, lo agarran a palazos con una vara.
¿Y qué dijo al final? I'll be back.
Y luego le disparan, lo tiran al río Nevo. Y no se ahoga el güey.
Fue el frío el que lo mató, bueno, todo. Pero sí, es
el peor que Terminator.
Ahí se ha especulado mucho.
Rambo,
¿no?
También le
pasó. Se ha especulado mucho qué fue lo que le pasó, que si había comido, que si no había comido. Era un hombre de constitución muy fuerte y que sin duda. Eso en la película que sacaron de Anastasia, sí juegan con esa idea de la maldición de Rasputin.
Sí, pero
no
bueno,
maldijo a la dinastía,
no, pero
la carta aquella es una carta.
Ahora, con ellos se acaba la dinastía de los Romanov. Ya no hay descendientes de los Romanov actuales.
A ver, sí hay, ¿no?
Pero ya son como de tercer nivel, porque solamente se fuga el príncipe
Mijail. Había una Romanov ahí de octava. No,
se fuga la madre de Nicolás, huye.
Sí, pero no...
No era Romanov.
Pero no es Romanov.
Y el hermano de Nicolás alcanza a huir. Y hay por ahí un descendiente.
Ahí hay por ahí un primo segundo, una onda así, sí. Pero ya no hay ningún romano directo.
Ahora, lo sorprendente es que después de que la Unión Soviética y los bolcheviques al final los canonizaron y los terminan enterrando.
Pero ahora, la muerte de la familia real es pavorosa, es pavorosa. O sea, los comunistas demuestran como siempre ser...
¡Ay, cálmate!
No.
Gente que come niños. No,
sí. No, o sea, mataron.
Lo dices como si, bueno, los zares no eran precisamente almitas de caridad. No, eran,
sí, de acuerdo.
Eran seres bajos
pero
y despreciables.
Pero la ejecución fue una cosa terrible, porque la familia se había cosido la... Diamantes
en los corsés.
Y entonces cuando los mataron, hay que recordar...
Eran como le dice a Britones.
Sí, que no penetraban las balas, mataron a bayonetazos a las niñas.
Al Zarevich, lo mataron a patadas.
¿A
quién?
Al Zarevich.
Al Zarevich.
Ah, pues también.
Ah, no. Ay, está bien, güey.
De 7 años.
Güey. Era un niño de 10 años. No tenía,
pero mira, perdón, pero pues
es adolescente,
que ya,
14
ya
años.
Una, ya, pues sí,
no,
mal,
pero
pues
tú, no se justifica. Ver, no
¿qué,
se justifica.
¿Qué hubiéramos hecho? ¿Mandarlos a Guadalajara? Que alfaron
claro,
los,
no. Los hubieran exiliado.
Sí.
Estaba el plan de exiliarlos porque iba a pertenecer a la familia real británica.
Esa era la... Pero se echa para atrás también.
Pero no llores, Miyagi.
No,
eso ya pasó.
Es que además eran muy bonitas las... Las grandes duquesas, porque, a ver, no se les dice princesas en Rusia, amigos.
Son
se
grandes
duquesas. Grandes duquesas. El único que tiene cargo es el Zarevich, el hijo del zar.
Las hijas del zar eran...
Eran hermosísimas.
No, es
eso
una
sí te
no,
pudo,
no
entonces.
Puedes.
No, sí.
A ver,
no,
sí.
No, solo digo que, pues...
Ya no
sé. Ya. Pues, pasa por...
Vamos a hacer una pausa.
Bueno, vámonos.
Vamos a hacer una pausa. Este es el mejor programa de la radio y se llama Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com